hemos visto la conversión de Pablo. Este, el capítulo 9 se trata en su mayor parte de la conversión y la comisión de Pablo, porque Dios está llevando a cabo una transición en el libro de Hechos de los judíos a los gentiles, y Pablo es el apóstol, el nuevo que tiene un apostolado nuevo a los gentiles. Pero al final de nuestro pasaje de hace 8 días, el versículo 30 y el 31, vemos que Dios manda a Pablo a Tarso, Tarso de Cilicio. Él se queda ya unos 4 años, ¿ok? No está de paseo, porque después de los 4 años vimos que hay hermanos e iglesias por toda esa región allá de Cilicia. Pablo se pone a trabajar allá, evangelizando, haciendo discípulos y empezando iglesias. En 4 años, el hombre había empezado varias iglesias y había muchos hermanos ahí en esa región de Asia Menor, lo que es hoy en día Turquía. Pero mientras que Pablo está allá, Dios vuelve nuestra atención a Judea y Samaria, porque Pedro todavía está en medio de esa transición. Y ustedes saben, ustedes recuerdan que Dios está usando a Pedro, no a Pablo, para llevar a cabo la transición de los judíos a los gentiles. ¿Por qué? Porque muchos, hasta hoy en día, yo he tenido conversaciones con algunos, unos católicos que dicen que Pablo robó a Pedro, ¿me entiende? Que quién es este Pablo que viene después de Pedro, que Pedro es el primero, ¿sí? Sabiendo que es el primer papa. Entonces, ellos quieren hablar de Pedro, y Pedro, y Pedro, y Pedro, ¿quién es este Pablo? Bueno, lo que pasa es que los judíos rechazaron el ofrecimiento del reino en los primeros 7 capítulos. Entonces Dios dice, está bien, voy a llevar esa bendición a los gentiles, pero no usa a Pablo para hacerlo, él usa a Pedro, para que nadie diga que Pablo llegó a la escena y empezó una secta falsa, que es Pedro. Vemos a Pedro llegar a Samaria, vemos a Pedro llegar a Judea y Samaria, vemos a Pedro en el capítulo 10 llegar a los gentiles. Entonces es Pedro, y lo que Dios hace en este último pasaje de 32 en adelante es reenfocarnos en el ministerio de Pedro. Porque todavía hay algo que queda que hacer en la transición. En el último pasaje de Hechos 9 vamos a ver otro aspecto del ministerio del apóstol Pedro, antes de irnos a los gentiles en el capítulo 10 y el capítulo 11. Y yo voy a aprovechar de lo que se dice en este pasaje para destacar otra cosa, ¿okay? Porque vea, mi responsabilidad como pastor de una iglesia local, primeramente es enseñar la palabra de Dios, ¿okay? Dios quiere que yo alimente a sus ovejas. Esto, la iglesia sirve para esto, es para su edificación. Su edificación se realiza a través de la enseñanza, de la predicación de la palabra de Dios. Por supuesto, puede estar exhortándoles a dejar el pecado y a entregarse más al Señor, por supuesto. Pero más que nada es alimentarles, darles buena Biblia. ¿Ok? No es entretenerles, nada de eso, darles Biblia, ¿verdad? Otra parte, que okay, otro aspecto de mi ministerio es vigilar por los lobos rapaces. Porque aún Cristo habló de ellos, Pablo habló de ellos, y dijo que hay ciertos maestros y predicadores y pastores y aún hermanos que son falsos y que entrarán entre nosotros, se levantarán también de entre nosotros, que tiene una falsa enseñanza, una enseñanza que causa daño al cuerpo de Cristo, y yo tengo mi responsabilidad delante de Dios de señalarlos para que ustedes tengan cuidado. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo esta mañana. Poco de enseñanza, poco de exhortación, y voy a también señalar a algunos lobos rapaces que quieren hacer daño al rebaño de Cristo. Entonces, versículo 32, primero que nada, hablemos de un apóstol. ¿Okay? Si está apuntando notas, apunte esto con A mayúscula. A mayúscula, apóstol. Vamos a hablar de la distinción del ministerio de un apóstol. ¿Okay? Pedro era uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor, por supuesto. Él era como, bueno, él y los 12 eran únicos hasta Pablo. Y cuando Dios convierte a Pablo, Pablo, podemos decirlo así, Pablo es el único otro en toda la Biblia que es, en cierto sentido, parecido a los 12. ¿Ok? En ministerio, en señales, en todo eso, en la autoridad que Dios le da a Pablo. Entonces, nuestro pasaje empieza, 32, empieza así, y nos va a ayudar a entender qué es un apóstol, como A mayúscula. 32 dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Que Lida, esta ciudad, Lida, queda en Judea y Samaria. Si usted tiene mapas ahí en su Biblia, puede encontrar Jerusalén. Y si usted va a la izquierda hacia el mar Mediterráneo, ya va a toparse con Lida. Entre la costa y Jerusalén queda Lida. Todavía en Judea y Samaria. Entonces, ya sabemos, todavía no hemos llegado a los gentiles. Todavía estamos en medio de la transición. Pero según este pasaje, un apóstol puede sanar a quien quiera, de lo que sea, en quien quiera, sin nada más. Vemos a Pedro aquí. Él llega a Lida y alguien, Eneas, uno de los santos, uno de los creyentes, uno de cualquiera, ¿ok? Y luego, si quiere fijarse en el versículo 36, en el siguiente pasaje, vamos a ver que Tabita, Dorcas, ella se llama discípula. Y es interesante ver esa definición o esa diferencia entre ese muchacho, digamos, Eneas, y luego Dorcas, porque Dorcas era una discípula, pero no dice eso de Eneas. Dice que cuando Pedro llegó allá había muchos santos, uno de los cuales era Eneas. Que quiere decir que tal vez no era un discípulo, que no tenía tanto compromiso como Dorcas. ¿Okay? Solo es una observación que podemos hacer aquí, pero lo importante es entender lo que está pasando. Pedro llega allá y lo sana. No dice nada acerca de la fe de Eneas, no dice nada acerca de que no estaba en pecado, que estaba en pecado, no dice nada más. Pedro llega y lo sana. Pan, vino, ni nada más. Y esta es una señal de los apóstoles, ¿ok? Un apóstol con A mayúscula, un apóstol como los doce, como Pablo. Un apóstol puede sanar a quien quiera de lo que sea, en donde sea, cuando él quiera. Vea 2 Corintios 12:12. Ahora vamos a ver varios pasajes y necesitamos ir primero a 2 Corintios 12:12. Perdón. 2 Corintios 12:12. Aquí vemos una definición de un término bastante importante en este contexto. Pablo dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Pablo está dando razón por su ministerio, está respondiendo a algunas críticas y a alguna gente que está criticando su ministerio. Entonces, está como tratando de defenderse un poco. Él dice: hey, yo he hecho las señales de apóstol. Ok, Pablo, ¿qué son? Sigue leyendo en el mismo versículo: señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, dice, por señales, prodigios y milagros. Señales de apóstol, las señales que Dios dio a los apóstoles, los doce y a Pablo, son señales, prodigios y milagros. Eso es lo que dice la Biblia. Y aún si comparamos este pasaje con Marcos 16, vamos ahí. Ok, yo sé, es un buen repaso. Algunos de ustedes han leído mi libro de señales y prodigios y milagros en la iglesia de hoy y ya están bostezándose y esperando el café y el refresco y las galletitas. Pero sigan conmigo porque es importante que entendamos esto. Vea, a través de las últimas semanas y la enseñanza que hemos visto en este contexto del libro de Hechos, ha habido ciertas quejas de alguna gente en nuestra congregación que todavía creen que se están en manifestación las señales de apóstol. Hay mucha gente que cree que hablar incoherentemente es hablar en lenguas, como dice la Biblia. Cuando la Biblia habla perfectamente bien que hablar en lenguas es hablar en idiomas. Hay muchos en nuestra congregación que todavía creen que alguien como Benny Hinn tiene el don de la sanidad, ¿me entiende? Y no entienden que son, es un engaño, simplemente un engaño. Entonces necesitamos repasar esto en el contexto de lo que estamos viendo en Hechos para entender qué está pasando hoy en día. Marcos 16, los versículos 17 y 18, ahí vemos la definición de las cinco señales. ¿Cuáles son las señales de apóstol? ¿Cuáles son señales, prodigios y milagros? Dones de milagros, como Pablo dice en 1 Corintios 12, son cinco. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Primero, en mi nombre echarán fuera demonios. Segundo, hablarán nuevas lenguas, que según Hechos 2 son idiomas conocidos. Número 3, tomarán las manos serpientes. 4, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. 5, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, sin nada más. No requiere fe de parte del enfermo, no requiere santidad de parte del enfermo, puede estar en pecado, puede estar en la tumba, y un apóstol puede sanarlo de lo que sea. Eso es lo que dice la Biblia. Con solo la imposición de manos sanarán, dice, sin nada más, sin falla, sin fe, sin nada más. Ok, son 5. Vean, fíjense en el versículo 20 de este pasaje, fíjense en Marcos 16, 20, y ellos, los 11 en este contexto, pero también estamos hablando de los 12 apóstoles a los judíos, dice ellos, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y, fíjense bien, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Dios dio las señales de confirmación, señales, prodigios y milagros, echar fuera demonios, sanar, lenguas, todas esas 5 señales con un propósito muy específico, y era confirmar el nuevo mensaje, la nueva palabra que Dios estaba mandando a través de sus nuevos mensajeros, los apóstoles. Hermanos, estamos viviendo 2000 años después. El mensaje ya no es nuevo. ¿Me entiende? El mensaje es ya bastante, tiene sus años, no necesitamos más confirmación. Entonces, estas señales de apóstol servían durante un tiempo, durante el ministerio de los apóstoles, durante la época de los apóstoles, para confirmar un nuevo mensaje. Pedro es un apóstol, entonces él en Hechos capítulo 9 llega y puede sanar a Eneas con simplemente querer hacerlo. Él llega, le impone manos y se sana. No requiere que el enfermo tenga suficiente fe. Que el don de sanidad es una de esas 5 señales de apóstol. El que lo tiene no necesita nada más para sanar a quien quiere, en donde sea, de lo que sea. Vea, Cristo en la calle sanaba a los leprosos. Frente a sus enemigos, frente a sus críticos, frente a todo el mundo, sanaba hasta los leprosos. Que sería como alguien entrar en el hospital y limpiar todos los pacientes allá de cáncer. Y ellos salen como si fuera nada. El que no puede sanar y que luego eche la culpa al pobre enfermo. Y no sé si usted lo ha visto, pero yo lo he visto. Dice que tiene un pecado escondido, es por eso que Dios no lo sana. Es que usted no tiene suficiente fe. Entonces, el hombre y la mujer que hace esto, no solo es un lobo rapaz, no solo es un falso maestro, pero es un charlatán. Porque no tiene el don de sanidad. Téngalo por seguro, no tiene el don de sanidad. El que tiene el don de sanidad puede sanar sin nada más, solo quererlo. Le impone manos y la persona se sana. ¿Ok? Muy importante entender esto, porque eso nos lleva pues al siguiente pasaje en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 36. Y no estamos diciendo, ¿ok? Alguien va a decirlo, yo sé, ¿ok? Ya vienen los emails. Siempre llegan después de algo así, de que entonces usted no cree que Dios haga milagros hoy, que Dios nos sana. No dije esto, por supuesto Dios hace milagros, ¿ok? Por supuesto Dios sana. Pero nadie hoy en día, nadie, escúcheme bien, nadie tiene el don de sanidad. Nadie. Porque nadie puede sanar sin falla. Nadie. Y también el que tiene el don de sanidad, vea lo que puede hacer. Hechos 9:36. Había entonces en Jope, ok, siguiendo su mapa, si usted sale de Jerusalén yendo hacia el oeste, ok, se topa primero con Lida y luego llega a la costa y llega a Jope. Jope es una ciudad en la costa del mar Mediterráneo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacían. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Entonces él va para Jope. Otra vez estamos siempre en Judea y Samaria. 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Fíjese bien, ok, tiene que juntar antes de ir más adelante con esta idea de las sanidades y todo. Versículo 42 con 35. Versículo 42 con 35, ¿por qué? Porque ahí usted ve otra vez el propósito de las señales de apóstol. Usted ve el propósito de la señal de la sanidad. Señales, prodigios y milagros. En 34 dice: le vieron todos los que habitaban en Lida, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Confirman el nuevo mensaje. En 42 ve lo mismo. Esto fue notorio en toda Jope, muchos creyeron en el Señor. Sirve de confirmación. Ahora, Tabita estaba bastante enferma, ¿verdad? Ah, pobre muchacha, murió. Dígame, ¿cuánta fe tenía ella? ¿Cuánta fe tenía ella para ser sanada? Nada, ni nada, ¿ok? Un sello de aprobación que Dios da a un apóstol es esto: la resurrección. Y usted ve que, por supuesto, Cristo Jesús sanaba y también resucitaba a la gente. Ustedes saben de la historia de Lázaro, por supuesto, en Juan capítulo 4. Lázaro estaba muerto por 4 días y dice: Lázaro, salga afuera. Entonces el hombre sale. Cristo resucitaba a la gente. También en este pasaje acabamos de ver que Pedro también resucitó a los muertos. Y luego en el capítulo 20 vamos a ver que Pablo hace lo mismo cuando resucita a Eutico, el buen cristiano que se duerme en el servicio y luego Dios lo tira por una ventana. Amén. Estamos buscando una propiedad para nosotros, para comprar. Y yo quiero uno de 5 pisos. Entonces, vea. Un apóstol puede sanar, por supuesto, pero Dios dio este poder de poder sanar a un muerto a Pedro y también a Pablo. ¿Por qué? Porque eran dos cabezas de dos diferentes apostolados. Dios estaba dando su sello de aprobación sobre ellos. Pedro era el líder de los apóstoles de los judíos y Pablo era el apóstol que Dios apartó para los gentiles, para la iglesia. Ellos resucitaban a los muertos. Un apóstol puede sanar, puede resucitar a un muerto. Entonces, en primer lugar, si alguien hoy en día tiene el don de sanidad, salga de la iglesia, salga de las noches de milagros, salga de ese contorno y sane a alguien en la calle. Sane a alguien en el hospital. Sane a alguien, bueno, no solo a alguien, pero sane a todos sin fallar ni siquiera una sola vez. Así es lo que dice la Biblia. Puede sanar a quien quiera, en donde sea, de lo que sea, con solo imponerle manos. Y además, quiero verlo resucitar a alguien. Si no, ¿qué es? ¿Qué es? Que eso nos lleva al segundo punto. Ya hemos hablado de apóstol con A mayúscula. ¿Cuál es la diferencia entre un apóstol como los 12, como Pablo, A mayúscula, y un apóstol con A minúscula? Porque se mencionan varios apóstoles, no solo los 12 y Pablo, en la Biblia. Ok, Hey, veamos esto. 1 de Corintios 15. Solo para definir esto bien, 1 de Corintios 15. Pablo dice algo muy claro que tenemos que entender en este contexto. Ok, y si, vea, mientras que estén buscando el pasaje, si yo hago una distinción entre apóstol y apóstol, digamos apóstol con A mayúscula, los 12 Pablo, y apóstol con A minúscula, usted no ve esa diferencia en la Biblia. Yo lo hago para mantener una diferencia en mi pobre cerebro. ¿Me entiende? Que a veces me confundo. Entonces, cuando yo estoy escribiendo algo, yo escribo apóstoles con A mayúsculas y estoy refiriéndome a los 12 o a Pablo, porque son especiales, son ellos. Nada más. Pero cuando estamos refiriéndonos a otros apóstoles, es A minúscula. Pero es una diferencia que yo hago en mi propia mente, en mis escritos, solo para diferenciar esos dos grupos. Vea lo que Pablo dice acerca de los 12, acerca de los apóstoles en 1 de Corintios 15, empezando en el versículo 3. 1 de Corintios 15, 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, quien es Pedro, y después a los 12. Y la primera cosa que tiene que notar y observar aquí es que Pablo se refiere a los 12. ¿Entiende? Pablo no forma parte de los 12. Pablo dice, apareció a los 12. Y no se incluye a sí mismo. Los 12. Vea, Matías reemplazó a Judas. Muchos quieren decir que los apóstoles eran tan chapas que no sabían qué estaban haciendo cuando echaron suertes aquel día para ver quién reemplaza a Judas y escogieron a Matías. Pero muchos quieren decir, ay, pero Dios había escogido a Pablo. No, lo siento mucho, Dios usó la suerte cuando ellos echaron suertes. Matías es el que reemplazó a Judas, es el duodécimo apóstol. Pablo no tiene nada que ver con los 12, él mismo lo dice. Hey, sigamos leyendo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos. ¿Qué es último de todos? El último de todos es el penúltimo, ¿verdad? El último de todos, dije, ok, porque ustedes están dormidos. El último de todos es el penúltimo, ¿verdad?
No.
Oh, ok. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguían la iglesia de Dios. Ok, entonces vean. Ya sabemos que Pablo no se incluye entre los 12. Pero según el versículo 9, se incluye entre los apóstoles. Que él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero es todavía un apóstol. Y Pablo dice que Cristo apareció al último de todos, a Pablo. Pablo fue el último. Dios no se ha revelado a nadie más después de Pablo como se reveló a Pablo. Cuando Cristo Jesús escogió a los 12, fueron especiales, 12 y nada más. Y es por eso cuando Judas cayó, el hijo de perdición, ellos tuvieron que reemplazarlo, y con Matías son 12 otra vez, y ya porque fueron escogidos específicamente por Dios, ellos vieron personalmente a Dios, ellos recibieron su revelación directamente de Dios. Y Pablo dice, yo soy como ellos, pero soy el último de todos. Después de Pablo no hay nadie más. Pablo no es el penúltimo. Pablo es el último. Jesucristo no se ha manifestado a nadie más después de Pablo. Cristo Jesús no se revela en visiones hoy en día, visiones de noche, en sueños. Cristo se revela a sí mismo a través de las páginas de la palabra de Dios. Y si alguien quiere decir que Dios me dijo a través de una revelación, es que no, es una falsificación, es un engaño. Porque Dios mismo dice que nadie debe agregar nada más a su Biblia. El canon de la Escritura se cerró con Apocalipsis. 66 libros. Ya es la revelación completa. No necesitamos más. Necesitamos creer lo que tenemos, guardar lo que tenemos, obedecer lo que tenemos y no buscar más. Y el que dice que tiene más, que Cristo se ha manifestado en su cuarto para llamarlo para ser pastor o digamos apóstol de Centroamérica, está engañado. Está engañado. Pablo dice que es el último de todos. Último es último. Último es último. Eso es lo que dice la Biblia, es el último de todos, no hay nadie más después de él. Entonces, nadie hoy en día puede ser un apóstol mayúscula como los 12 Pablo. Nadie. ¿Entendidos? Aunque no, es que usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. No tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿ok? Eso no es, digamos, y usted puede ofrendar, diezmar cuanto quiera y estar en desacuerdo conmigo. Es una broma. Ok. ¿Qué hacemos entonces con los otros apóstoles que aparecen en la Escritura? Porque vea Efesios 4:11. Okay, muchos de ustedes ya por el uso ya tienen este pasaje bien memorizado. Efesios 4:11. Voy a invitar a una pastora para predicar un domingo de estos. Y luego me despiden. Ella cae bien y usted dice, wow, qué buena. Jalen, Greg, está afuera. Efesios 4:11, él mismo, hablando de Cristo Jesús, Cristo mismo, él mismo, constituyó a unos, veanlo, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, igual que tenemos pastores y maestros hoy en día, como yo, pastor, maestro, igual que tenemos pastores y maestros, hay apóstoles. ¿Quiénes son esos apóstoles? ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Okay? Es muy fácil, solo tiene que entender la palabra, el término, ¿okay? Y no vamos a meternos en muchos detalles porque yo sé que ya a muchos de ustedes no les interesa. Pero tiene que entender que por lo menos esto, que por lo menos sin buscar todas las referencias, si quiere buscar todas las referencias, compre mi libro de señales, prodigios y milagros, que está a la venta en la librería en la iglesia después del culto. Amén. Un apóstol es un misionero. Nada más. Es como si el segundo en la lista es profeta. Entonces todo el mundo quiere pensar que un profeta es el que interrumpe un servicio para Dios, se pone en pie y empieza a decir, Dios me dijo, y empieza a profetizar con su revelación directa. Eso no tiene que ver con lo que dice la Biblia, que es un profeta. Un profeta es alguien que predica. Okay, hoy en día lo llamamos predicador. Es alguien que predica, que proclama la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. Es el profeta, es el predicador. El apóstol. Okay, ese término viene del griego, apóstol, uno enviado. Es por eso que podemos decir que Cristo es el gran apóstol de nuestra fe. Porque fue el primero enviado, enviado por el Padre para acá, para morir por nosotros en nuestro lugar. Cristo, el gran apóstol, pero también apóstoles, en cierto sentido, somos todos porque todos somos enviados. Pero hay unos cuantos que son especiales que Dios aparta con un llamamiento especial para ir a diferentes culturas, diferentes sociedades, diferentes lugares geográficos para ser misioneros. Misionero es el mismo término que apóstol, solo es que apóstol viene del griego, misionero viene del latín. Y yo digo honestamente con el desorden que existe hoy en día en el cuerpo de Cristo, para no complicar la cosa, para no confundirnos, es mucho mejor usar el término misionero que el término bíblico apóstol. ¿Por qué? Todo el mundo va a creer que somos mormones. Apóstol Gregory. ¿Me entiende? Aún tengo eso cuando estoy en la calle, ¿me entiendes? Por eso que no voy con faldas adentro, porque todo el mundo creería que soy mormón.
Necesito uno de esos chinches aquí que dice apóstol Gregory Kedrowski. Quiero engañarle. Entonces vea, ¿cuál es la diferencia entre un apóstol con A mayúscula y un apóstol A minúscula? Bastante. Okay. Los apóstoles, los doce y Pablo, tenían las señales de apóstol, todo el paquete. Y yo quiero que entiendan esto, es que a veces como, ¿cuántas veces tiene que uno decir la misma cosa hasta que uno dice, ah, ya entiendo? Cuando Cristo dio las señales, son cinco, echar fuera demonios, ¿verdad? Ok, y creo que hay, bueno, no, es que no quiero mencionar nombres, aunque sí tengo un buen nombre en la cabeza. Ok, echar fuera demonios, sanar gente, hablar en lenguas, pero también en este paquete, porque esos son los tres populares. ¿Eh? Todo el mundo quiere hablar incoherentemente, todo el mundo quiere decir que puede sanar y todo el mundo quiere echar fuera demonios. Pero, hey, también dice que puede manejar serpientes sin que le hagan daño y que puede tomar veneno sin que le haga daño. Hagamos la prueba. ¿Entiendes? ¿Qué es eso? Yo quiero ver Benihín tomar veneno. Ronnie Chávez, ok, Cash Luna, todos los que se dicen ser, yo tengo el don de sanidad, vengan, ok. ¿Quién ha visto a ese hombre en Lakewood, Florida? Que ahora que está saliendo, Todd Bentley. Todd Bentley, ¿usted ha visto a Todd Bentley? Ok, métase en YouTube y solo haga una búsqueda de Todd Bentley, avivamiento, bueno, es en inglés, pero revival en Lakewood, Florida. Todd Bentley. Él sana. Sana a la gente dándoles patadas en el estómago. Es que hay un video de un hombre y está como que caminando así porque es como nivel 4 de cáncer en el colon y no sé qué. El hombre está dolorido, está ya. El doctor dijo que no, usted va a morir, arregle todo lo que tiene que arreglar porque va para la eternidad. Entonces le están ayudando ahí en la tarima y están grabando todo esto en video. Y Todd Bentley está ahí, y ese es un hombre que se ve como de esos hombres de Harley Davidson, está todo tatuado y corpulento, tiene una panza que parece de mucha inversión de cerveza, ¿me entiende? Pero grandotote, y tiene como botas, esas botas de motociclista. Entonces, él está ahí con el micrófono, y ustedes saben cómo es la escena, ¿ok? Están matando gente en el espíritu, y hay de esos grandes que están agarrando a la gente que se tira al suelo. Y dos están trayendo a ese hombre con cáncer, pero en la panza. Y usted sabe, el hombre dice que duele. Y Todd Bentley hace así, y ¡fua! En la panza, una patada, y dice, Dios le sana. Y el hombre está llorando en el suelo, ¿me entiende? ¡Ah! Recibió una patada en la panza. Y él dice a los dos grandototes, levántelo, levántelo, y empieza a orar por él. ¿Cómo se siente? Es que me duele, por supuesto. Y entonces ahora están sanando con esas tonterías. Le dio una patada en la panza de un hombre que tiene cáncer. Tome veneno, por favor, ¿me entiendes? Mucho y rápido, porque apóstol y apóstol. Por supuesto hay apóstoles hoy en día, ojalá que hubiera más. Apóstoles en ese sentido de misioneros. ¿Okay? Pero entienda que cuando usted ve a alguien que no es uno de los doce, alguien que no es Pablo, y que Dios lo llama en la Biblia apóstol, entienda que es un misionero. Es un misionero, es alguien que es enviado de un lugar a otro con una misión, ir y predicar la palabra de Dios en otro lugar. Misionero, ¿entiende esto? Apóstol, A mayúscula, 12 Pablo, nadie más. Apóstol, A minúscula, misioneros. Misioneros. Y honestamente no tienen ningún don especial, ¿ok? Puede ser que tiene un llamado especial, que siente una carga por cierto de grupo de personas en el mundo. Ok, está bien, pero no llegan allá ni con... ¿Puedo decirlo? Sin ofenderle a alguien. Porque es que todo el mundo que tiene el don de lenguas, porque es que los gringos que vienen de iglesias, que practiquen el don de lenguas, ¿por qué tienen que meterse en la escuela de idiomas en San Francisco para aprender español? Hey, métase, vea, métase en la página web de la iglesia, busque el área de las enseñanzas sobre el movimiento pentecostal. Lea lo que yo he escrito de la historia de los pentecostales, porque yo compré los libros de ellos, los libros de textos que ellos usan en sus seminarios. Y yo hice mi propia investigación de la historia de ellos. Y en 1901, cuando ellos ya, todo el movimiento estalló y todo eso de las lenguas allá estalló, ellos se fueron para el África, para la India, para esos lugares, con la esperanza segura que sus lenguas eran idiomas. Y llegaron allá y empezaron a hablar con la gente en sus idiomas, ¿y saben? Y empacaron y regresaron a casa para reescribir su teología y quedarse con sus lenguas de hablar incoherente, en vez de corregirse a sí mismo por lo que dice la Biblia. Ellos creyeron que sus lenguas eran idiomas porque ellos sabían que la Biblia dice que son idiomas, Hechos capítulo 2. Porque es que esa gente viene a otros lugares para aprender como todos los demás un segundo idioma. Porque es que no tienen el don bíblico de lenguas. Ok. Tercer punto para esta mañana y ya termino, ok, ya termino, porque es ya demasiado, se me está subiendo la presión. Apóstol, tercero en nuestra lista para esta mañana, falso apóstol, que estén buscando 2 Corintios 15. Si usted quiere hacer un estudio un día de estos del Nuevo Testamento, sería bueno. Si quiere incluir también el Antiguo Testamento que dicha, la Biblia menciona falsos hermanos. La Biblia menciona falsos hermanos. Estamos en 2 Corintios 11. ¿Qué dije? 15. Solo probando para ver si me está ya prestando atención. ¿Qué dicha? Estamos ya despiertos. Ok. 2 Corintios 11. Ok. Vea, la Biblia habla de falsos hermanos. Falsos hermanos. Piénselo. ¿Qué es un falso hermano? Es alguien que se dice ser cristiano, pero no lo es. Que hemos visto mucho en estos últimos años de falsos convertidos. Alguien que ha tenido una experiencia, supuestamente una experiencia de conversión a Cristo, pero no son salvos. El fruto de su vida no es que, sí, antes era, estaba en fornicación y tomando y drogas, pero gracias a Dios que me convirtió y sigo en fornicación y drogas y tomando. Y ¿me entiendes? No hay cambio, no hay arrepentimiento, todo lo mismo, pero sí creo en Cristo, entonces por gracia y por fe me perdone, pero ya estoy embarazada, pero Cristo me ama, ¿me entiendes? Toda esa cosa. Falso hermano. La Biblia dice falso hermano. Por el fruto conocemos que cómo es el árbol. También la Biblia habla de falsos profetas y falsos maestros, que es alguien que llega con una falsa enseñanza, una falsa predicación, llega o engañado, pero llega siempre para engañar. Pero lo que quisiera mostrarles es que la Biblia habla muy específicamente de falsos apóstoles. 2 Corintios 11 versículo 12. Dice así: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son, ahí está el término, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Versículo 13. Estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos. Ojo. Obreros. Primero, obreros. Son obreros. Se disfrazan como ministros. A veces tenemos la tendencia de pensar, ¿dónde vamos a encontrar al enemigo? ¡Ay, está en la calle de amargura! No, está en la iglesia, en todas las iglesias cristianas, todos los domingos. Encontrar al diablo en la calle es fácil, pero ¿por qué es que no? No, se mete en la iglesia para engañarnos. Él se disfraza como ángel de luz. ¿Quién es el ángel de luz? Cristo Jesús. Nos engaña. Y tiene obreros que son ministros, que se disfrazan como ministros de justicia. ¿Dónde vamos a encontrar a esos falsos apóstoles? Y no es la iglesia mormona. Sí, ellos tienen sus apóstoles, pero es tan fácil ver esa secta que es una secta falsa, ¿me entiende? Usted dice, no, el Cristo de ellos no es el Cristo de la Biblia, el Jesús de ellos no es el Jesús de la Biblia, el diablo de ellos no es el diablo de la Biblia, es una secta falsa. Se inventó en Gringolandia en 1850. Igual que los testigos de Jehová, fácil, fácil, lea la historia, ¿me entiende? ¿Dónde encontramos a los falsos apóstoles? Son obreros, son ministros. Hermanos, están en púlpitos en este momento enseñando a congregaciones. Son obreros, son ministros. Se disfrazan como ministros de justicia de Cristo Jesús. Es que son hombres que fingen ser obreros de Dios, pero están engañando al rebaño. Son los lobos rapaces que se vistan como si fueran pastores. Y el mismo versículo 13 dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y lo acabamos de ver. ¿Cuál es la marca que distingue un apóstol de Cristo? Señales, prodigios y milagros. Señales de apóstol. Un apóstol de Cristo es alguien como Pedro, alguien como Pablo, alguien como los doce. ¿Cuál es la marca que marca distinta, digamos, de un apóstol de Cristo? Y son las señales de apóstol. Los falsos apóstoles son los que dicen que tienen las señales de apóstol. Hablar en lenguas, echar fuera demonios, don de sanidad. Pero es un disfraz. Es falso. Es algo fingido. No es cierto, no es la verdad. Nadie hoy en día tiene el don de lenguas. Nadie hoy, y lo digo no por mi propio, lo digo por lo que dice la Biblia. Nadie tiene el don de sanidad. Si Dios quiere, puede sanar a quien quiera. Pero nadie tiene el don de sanidad. No son ministros de Dios, son ministros de ¿quién? Versículo 14, 15, ¿qué dice? No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que si también sus ministros, ¿ministros de quién? Es que el problema es que usted cree que solo Dios puede hacer milagros. El problema es que los cristianos no han leído su Biblia para entender que no solo Dios puede hacer señales, prodigios y milagros. Segundo de Timoteo, primero ir a vamos a Segundo de Timoteo 3:13. Segundo de Timoteo 3:13. A pesar de que esos ministros, obreros fraudulentos, esos falsos apóstoles, a pesar de que se disfrazan como ministros de Cristo, como pastores, como pastoras, como predicadores, como predicadoras, como maestros, como maestras. La Biblia dice que son ministros de Satanás. No estoy diciendo, y la Biblia no dice que lo hacen a propósito. Yo creo que muchos no lo están haciendo a sabiendas. Segundo de Timoteo 3:13. Segundo de Timoteo 3:13. Por supuesto, hay algunos buenos que sí lo hacen solo para sacarle plata. Pero 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sí es lo que pasa? Que muchos no lo hacen a sabiendas, son engañados. Son engañados y están engañando a sus rebaños. Alguien les enseñó a ellos primero, alguien les engañó a ellos, alguien les enseñó mala doctrina y no tenían el sentido común de juzgarlo todo por lo que dice la Biblia, simplemente se lo tragaron todo y quedaron engañados y ahora con ese engaño adentro están engañando a los demás. Y ahí sigue. Pero vean 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ahí vamos terminando.
Honestamente, eso es la introducción. Vamos a regresar a Hechos capítulo 9 para seguir con la exposición del pasaje. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Que dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, ok, aquel inicuo en el versículo 8, es versículo 3, es el hombre de pecado, es el hijo de perdición, es el anticristo. ¿Entienden? Ok, entonces dice, se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran que es poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El diablo puede hacer señales, prodigios y milagros. Hay ejemplos en la Biblia donde donde el diablo sana y hasta que resucita a un muerto. El diablo puede hacer señales, prodigios y milagros. Hay falsos apóstoles hoy en día que son hombres y mujeres engañados, que están engañando a la gente con falsas señales de apóstol, y lo hacen para engañar. No todas las señales, prodigios y milagros vienen de Dios. ¿Me entienden? O mejor dicho, ¿entienden lo que dice la Biblia? Eso debe importarle bastante, pero bastante. No sea ignorante de las maquinaciones de nuestro enemigo. Lea la Biblia, estudia la Biblia, conozca la Biblia, ame la Biblia. No se deje llevar por el entretenimiento en el cristianismo hoy en día. Métase en la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, sacrifique un poco para conocer la palabra de Dios, y después júzguelo todo por la Biblia, retenga solo lo bueno. Ustedes deben hacerlo conmigo. ¿Por qué cree que yo insisto tanto en que venga con una Biblia? Mira, algunos de ustedes están allá sin Biblia, fijándose en mí como si fuera el, ¿me entiende? El ángel de luz del cielo. No, yo le voy a engañar. Téngalo por seguro, porque soy hombre. ¿Por qué es que usted cree que hay gente que ha salido de esta iglesia que todavía está molesta conmigo porque he cambiado de opinión en cuanto a ciertas cosas en este ministerio? ¿Me entiende? Oye, antes él decía que evangelizar la calle era una estupidez, y ahora véalo. ¿Me entiende? Porque no está en la Biblia. No está en la Biblia para juzgarlo todo por lo que dice la Biblia. Y todos estamos creciendo, todos debemos estar en la Biblia creciendo. Debemos juzgarlo todo por la Biblia. Para algunos de ustedes que no les importa, lea la Biblia. El hombre, cualquier hombre, y la mujer por supuesto, va a engañarle. Vea, uno de los libros más tergiversados en el cristianismo hoy en día es el libro de Hechos. Son tres los libros que siempre usan para enseñar mala doctrina: Mateo, Hechos y Hebreos. Pero Hechos es el favorito de todos, y la clave de entender el libro de Hechos es la transición. Las cosas al principio de Hechos son diferentes de las cosas al final. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron el mensaje y los gentiles lo recibieron. Entonces hay una transición tomando lugar de los judíos a los gentiles, de Israel a la iglesia. Tenemos que entender esto. Entonces, además, tenemos que entender que dentro de ese periodo de transición, Dios escogió a algunos hombres especiales, 12 para alcanzar a los judíos al principio, uno más para alcanzar a los gentiles después, los 12 y Pablo, y son apóstoles y son hombres especiales que ministraban en un tiempo muy especial, con señales especiales. Y si alguien no entiende esto, si alguien no entiende la transición del libro de Hechos, será presa fácil para la mala doctrina que anda en el cristianismo hoy en día. Conozca su Biblia. Pedro es el apóstol que Dios está usando para llevar a cabo la transición en Hechos del 8 al 12. Y puesto que es un verdadero apóstol, puede sanar a quien quiera, en donde sea, de lo que sea, hasta resucitar a una muerta. Y lo hace sin falla. Exactamente como vimos en Hechos capítulo 9. Quiero terminar en el mismo pasaje de 2 de Tesalonicenses. Versículo 8, para agarrar el contexto hasta el 12. Pablo dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Injusticia. Gracias. Ok. Dice en versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo último que tengo que decirles. Seamos una iglesia que evite el engaño de los falsos apóstoles. Seamos una iglesia que ame la verdad. Y seremos una iglesia, sí, si somos cristianos, que amamos la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Pase tiempo en la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios. Honre este libro en su vida. Dale tiempo, atención, todo su corazón. Haga esto y Dios lo cuidará. Deje este libro al lado y usted se encontrará rapidito engañado por alguien en este mundo. Porque andan por todos lados. Júzguelo todo por la Biblia. Conozca su Biblia. Oremos.